Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando con nuestro pastor Celso cómo nuestro Señor Jesucristo confronta a sus discípulos con su orgullo y con su ambición. Estudiábamos que nuestro Señor Jesucristo estaba anunciándole a los discípulos acerca de sus sufrimientos, acerca de los padecimientos, acerca de cómo Él iba a padecer en Jerusalén a manos de los sacerdotes, a manos de los escribas, y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, a pesar de que nuestro Señor les estaba enseñando, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo de que Él iba a sufrir, ellos estaban pensando en sí mismos, estaban llenos de orgullo y estaban pensando en quién iba a ser el más importante en el reino, quién iba a ser el más grande. Entonces nuestro Señor Jesucristo tiene que darles una lección de humildad a los discípulos y les enseña que para ser el más grande en el reino de los cielos ellos tienen que humillarse, tienen que recibir como un niño, tienen que ser humildes si es que realmente quieren ser grandes en el reino de Dios. El Señor confronta su orgullo, confronta su ambición y les da una lección de humildad. Pero en el texto que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, ahora el Señor Jesucristo le va a dar otra lección a los discípulos. Y es que Él está discipulándolos, ¿sí? Él está enseñándoles, Él está acompañando, Él está con ellos, Él está dando instrucción. En esto consiste el discipulado, en acompañar a las personas, enseñarles, instruirlos, de tal forma que puedan conformarse más al carácter de Cristo. Y la lección que les va a dar a los discípulos el Señor Jesús en este texto, en este episodio, en esta escena, es una lección sobre la misericordia, sobre que tienen que aprender a ser misericordiosos. Y es que la misericordia, hermanos, es una de las virtudes que la Escritura más exalta. Es una de las virtudes que debe acompañar a todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que es creyente. Y es que nuestro Dios, nuestro Padre, es misericordioso. Así es como Él se revela a Moisés. Después de que el pueblo ha pecado y que Moisés ha intercedido por el pueblo, el Señor se revela a Moisés de esta manera. En Éxodo 34:6, Él dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y dado que nuestro Señor es misericordioso, ¿cómo deben ser sus hijos? Dado que nuestro Padre es misericordioso, ¿cómo deben ser sus hijos? Deben ser misericordiosos. Ahora bien, hermanos, la misericordia se refiere a la bondad de Dios, a la bondad que Dios expresa hacia la necesidad y la miseria de sus criaturas, especialmente en referencia a su pecado. Es esa paciencia de Dios en no darnos lo que nuestros pecados merecen. Y un ejemplo de ellos es David. Sí, allá en 2 Samuel 12:13, ¿se recuerdan cuando Dios envía a Natán, al profeta, para confrontar a David y que David se arrepienta? Dice que David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y hermanos, aunque David tuvo que experimentar, por supuesto, las consecuencias de su pecado, él merecía morir en ese instante por haber pecado contra el Señor. Pero el Señor lo trató con misericordia y Él nos dice que nos va a tratar también a nosotros conforme a las misericordias dadas a David. Ahora, hermanos, esto no significa, por supuesto, que nosotros no vamos a corregir el pecado. No significa que nosotros vamos a comprometer la verdad de Dios, que no vamos a señalar el error. Pero el problema, hermanos, es que nuestra tendencia es ser intolerantes, ser impacientes y ser faltos de misericordia con los errores de los demás. Somos duros, reprendemos con dureza. No mostramos la misericordia del Señor. Y miren lo que dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová a los hombres se apartan del mal. ¿Cómo debe ser corregido el pecado? ¿Cómo debe ser corregido el error? Con misericordia y verdad. Las dos van de la mano. No podemos hacer más énfasis en una que en la otra. De hecho, ¿cómo se presenta a Dios a Moisés? Le dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Sí, notamos que van juntas, van de la mano. Tenemos que corregir, pero tenemos que hacerlo con misericordia. Es peligroso hacer solo énfasis en la verdad y no hacer énfasis en la misericordia. Y es que, hermanos, muchas atrocidades se han cometido en nombre de la religión y de la verdad. Hay muchos males que ha traído a la iglesia y al mundo actuar de esta manera, como si nosotros fuéramos los autorizados para ejecutar el juicio de Dios. A veces, hermanos, se nos puede olvidar que cada uno de los que estamos aquí no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Así lo dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. El pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría, se había vuelto a la inmoralidad, se habían apartado del Señor, y aunque el Señor trajo juicio sobre ellos, no los consumió a todos. Él tuvo misericordia de quien Él quiso tener misericordia. Él se dejó un remanente para sí mismo. Pero hermanos, es por su gracia y misericordia que también nosotros estamos aquí esta mañana. En este episodio que vamos a ver, los corazones de los discípulos revelan esa necesidad que tienen de entender esta verdad y de comprender con mayor claridad la naturaleza de la misión de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino para destruir las almas, vino para salvarlas. Y aunque la palabra misericordia, hermanos, no aparece explícitamente en el texto, esta es la lección que el Señor le está dando a la dureza de los discípulos, a su falta de misericordia, al juicio con el que ellos tratan a esta aldea de samaritanos. Para comprender esta enseñanza, entonces, vamos a desarrollar nuestro tema bajo cuatro encabezados. Esta mañana vamos a ver la determinación de Jesús en el versículo 51, el rechazo de los samaritanos en los versículos 52 al 53, la respuesta de los discípulos en el versículo 54 y finalmente la respuesta de Jesús a los discípulos. Veamos nuevamente el versículo 51. Dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este texto, hermanos, y señala o marca un momento decisivo en la narración de Lucas. ¿Por qué? Porque hasta este punto Lucas se había estado centrado en el ministerio de Cristo en la región de Galilea, en los milagros, en las enseñanzas, en lo que Cristo estaba haciendo en la región de Galilea. Pero a partir de ahora, Lucas cambia su enfoque para ponerlo en el viaje que Jesús va a emprender a Jerusalén para entregar su vida y dar expiación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora Lucas se está centrando en los últimos 6 meses del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cambia su narrativa. Y aunque Jerusalén estaba un par de días de Galilea, sin embargo, Lucas nos va a mostrar a partir de ahora todas las señales y las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de este viaje a Jerusalén. Pero lo que vemos en el inicio del texto, hermanos, es que dice que cuando se cumplió el tiempo, es decir, esto nos revela que los eventos en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no fueron producto de la casualidad, no fueron producto de la improvisación de Cristo o de Dios. Hermanos, cada evento, cada aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo bajo el control soberano de Dios. Todo lo que se cumplió, todo lo que se llegó a hacer en el ministerio de Cristo estaba ordenado de esa manera por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y dice que cuando se cumplió el tiempo de que él fuera recibido arriba, entonces él afirmó su rostro. Nuestro Señor Jesucristo no hizo nada que no estuviera bajo el control y el tiempo del Padre Celestial. De hecho, el apóstol Pedro dice allá en 1 Pedro 1, 18 al 20, 1 Pedro 1, 18 al 20, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan de redención, hermanos, no fue el producto de la improvisación de Dios, no fue el producto de un plan B de Dios para responder al pecado de la humanidad. La redención de Cristo estaba destinada desde antes de la fundación del mundo, estaba ordenada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y se fue cumpliendo según el Señor lo tenía establecido en la historia a cabalidad. Saben, hermanos, un aspecto que nos demuestra esta verdad, un relato que nos demuestra esta verdad de una manera bien preciosa, es lo que los sacerdotes y los escribas querían hacer allá en Marcos capítulo 14. En Marcos 14 dice que los sacerdotes y los escribas estaban planeando cómo arrestar a Jesús, cómo prender a Jesús para matarlo. Pero dice que ellos dijeron, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Ellos no querían hacer esto con Jesús durante la fiesta de la Pascua, porque claro, el pueblo Jerusalén estaba lleno de peregrinos, ¿no?, que iban a ofrecer los sacrificios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que todo cambió con la traición de Judas. La traición de Judas, hermanos, aceleró los eventos y entonces estos hombres tuvieron que actuar antes de lo que ellos mismos habían planeado. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo que el verdadero Cordero Pascual, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fuera sacrificado el mismo día y a la misma hora que se sacrificaban los corderos en Jerusalén. Y Dios lo cumplió a cabalidad. Aún los planes de los hombres están sujetos a la soberanía, a la providencia y a los planes de Dios. Dios utilizó la traición de Judas para que este plan se cumpliera justo como Él lo había previsto. Ahora, hermanos, esto sin duda alguna, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, ¿qué debe traer a nuestras vidas? ¿Qué debe producir en nosotros? Confianza, esperanza, fe, de saber que cada cosa que sucede en nuestras vidas está bajo el control soberano de nuestro Dios. Que todo lo que Él permite en nuestras vidas, Él lo va a utilizar para nuestro bien, como dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para su bien. ¿Para qué? ¿Para cuál bien? Para conformarlos a la imagen de Cristo. Es decir, que en su soberanía, Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. ¿Y qué está haciendo Él en nosotros? Está conformándonos a la imagen de Cristo. Ese es su propósito. Y entonces nosotros podemos descansar, podemos confiar que aún aquellas cosas que no podemos entender, que nos acontecen y decimos, ¿qué sucede aquí? Dios está en control de cada una de ellas y Él está obrando en nuestras vidas. Ahora, pero este texto, hermanos, también nos muestra que en Jerusalén nuestro Señor Jesucristo no solo iba a padecer. ¿Qué más dice ahí? ¿Para qué afirmó su rostro Jesús? Para ser recibido arriba. Es decir, que Lucas en su narrativa va más allá. Lucas va a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, y después de 40 días de haberse aparecido a sus discípulos, ¿qué pasó? Que ellos lo vieron, subir al cielo y fue recibido arriba a la diestra de la majestad. Él se sentó a la diestra de Dios. Él fue exaltado con poder. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió en la cruz por nuestros pecados, pero ahora Él está sentado a la diestra de Dios y está reinando. Y dice la Escritura que Él está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Lucas nos está mostrando aquí que el camino a la cruz también conduce a la exaltación, que el camino a la humillación también conduce a la gloria. Ahora, este texto, hermanos, también nos muestra la firmeza inquebrantable con la cual nuestro Señor Jesucristo se determinó a hacer la voluntad de Dios. Dice que Él afirmó su rostro. Y esta palabra afirmó describe precisamente algo que es fijo, que es inamovible, que está firme. Expresa la determinación inquebrantable de Cristo a hacer la voluntad del Padre, a ir a la cruz, a soportar la humillación, la vergüenza y la muerte para la redención de nuestros pecados. En palabras del escritor de Hebreos, dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se determinó a hacer la voluntad de Dios. Dice, por el gozo puesto delante de él, él vio más allá. Él vio la redención que a través de su sacrificio, hermanos, iba a traer para la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no fue arrastrado a la cruz. Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Dice en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él voluntariamente entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. Isaías profetizó de esta actitud de nuestro Señor. Específicamente dice en Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esto sucedió aproximadamente 700 años antes. Isaías profetiza, pondré mi rostro como un pedernal. ¿Qué es pedernal? Es una piedra dura. Y dice que aquí nuestro Señor afirmó su rostro. Es como cuando alguien se determina, hermanos, a hacer algo y uno lo puede ver en su cara, en su rostro, en su expresión, que se ha determinado a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y de alguna manera esto fue lo que los discípulos vieron en el rostro de Jesús. Como que dijo, Padre, aquí voy. Aquí voy a hacer tu voluntad. Y es que, hermanos, este es un gran ejemplo para nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo fue firme en hacer la voluntad de Dios a pesar de las tentaciones de Satanás que le ofrecía los reinos de este mundo. Sin la cruz, a pesar de las persuasiones de sus mismos discípulos, a pesar de la humillación, el oprobio y la vergüenza que iba a sufrir en Jerusalén, y a pesar de la agonía misma de la cruz, el Señor se determinó a hacer la voluntad del Padre. Y hermanos, este es un ejemplo para nosotros, para que por la gracia y el poder del Espíritu de Dios, nosotros también nos determinemos de esta manera, hacer la voluntad de Dios. Cumplir con la voluntad de Dios, hermanos, requiere valentía, requiere determinación, requiere esfuerzo. ¿Se recuerdan allá en Apocalipsis 21:7? Uno siempre piensa en los adúlteros, en los ladrones, ¿verdad? En los homicidas que no van a heredar el reino de Dios. Pero ¿quién es el primero en la lista? ¿Quiénes son los primeros en la lista? Los cobardes, porque para hacer la voluntad de Dios, hermanos, se requiere valentía y determinación. Esto fue lo que el Señor le dijo a Josué cuando iba a tomar el lugar de Moisés, le dijo en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y esto que propuso también es que se determinó a no contaminarse, a mantenerse puro. De Esdras se dice lo mismo en Esdras 7:10, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. Es algo, hermano, que determinamos en nuestros corazones, hacer la voluntad de Dios. Requiere valentía, requiere esfuerzo, requiere que no seamos cobardes, que no nos dobleguemos delante del mundo, que no nos dobleguemos al pecado, a la filosofía del mundo. Requiere que seamos fieles, que perseveremos. Ese es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, que a pesar del oprobio, que a pesar de la oposición, que a pesar del rechazo, Él se determinó a hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, Él hizo esto no porque fuera Dios, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y es así como debemos hacerlo nosotros, en el poder del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios necesitamos depender de Él. Necesitamos determinarnos en nuestros corazones a hacer la voluntad de Dios. Creo que a veces somos demasiado fluctuantes. Somos de doble ánimo. Vamos de aquí para allá dudando, doblegándonos a lo que el mundo dice, a lo que el pecado hace en nosotros. Pero tenemos que determinarnos, tenemos que comprometernos con el Señor, con su verdad, a ser valientes, a ser obedientes. Ahora, pero dice en el versículo 52 que el Señor envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora el Señor, en su determinación, ¿verdad?, decide pasar por Samaria, y tal vez los que están relacionados o conocen el mapa de Israel, ¿verdad?, cuando nosotros vemos el mapa, Galilea está arriba, ¿sí?, Samaria está en medio y abajo está Judea, donde está Jerusalén. Entonces, para ir a Jerusalén y tomar el camino más corto era irse por Samaria. Sin embargo, la mayoría de judíos lo que hacía era que se iba por el lado oriente del Jordán. Cruzaban el Jordán, bajaban por Perea y rodeaban todo Samaria para no pasar por Samaria. ¿Y por qué no pasaban por Samaria, hermanos? Porque había una gran enemistad entre judíos y samaritanos. Y nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción. Dice que no lo recibieron. Él envió mensajeros para hacerle preparativos, para seguramente dónde se iba a hospedar, qué iba a comer. Pero los samaritanos dijeron, no, aquí no va a entrar. Ahora, no es la primera vez que Lucas nos muestra que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Ya en Lucas 4 nosotros vemos que nuestro Señor fue expulsado de la sinagoga y que incluso lo querían tirar por un precipicio. En Lucas 5 también vemos que los escribas y los fariseos comenzaron a rechazar al Señor, y también vemos allá cuando Él fue a Gadara y liberó a aquel demonio, que los habitantes de aquella región lo expulsaron de Gadara. Es algo que está en la narrativa de Lucas. Ahora bien, hermanos, este rechazo viene motivado porque dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Nuevamente, ven a Jesús, ven su determinación, y lo que ven es que Él va para Jerusalén y dicen, no vamos a permitir que pase por acá. Ahora, para entender este rechazo, necesitamos entender esta enemistad que había con judíos y samaritanos, ¿no? Y esta enemistad se remonta a varios siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Esto comienza, hermanos, cuando después del reinado de Salomón, el reino de Israel se divide en dos. El hijo de Salomón, Roboán, dividió el reino con su pecado, ¿sí? Y el reino quedó dividido en dos. Quedó el lado del norte, el reino del norte, que era conformado por 10 tribus, y quedó el reino del sur, que era conformado por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín. La capital del reino del sur era Jerusalén, y la capital del reino del norte llegó a ser Samaria. Ahora, lo que sucedió es que el reino del norte, los habitantes del reino del norte, se entregaron a la idolatría. Se entregaron profundamente a la idolatría. Entonces el Señor trajo juicio sobre ellos allá en el 722 a.C. Y dice en 2 de Reyes 17, 23, que Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, ¿qué hizo el rey de Asiria cuando conquistó el reino del norte de Israel? Se llevó a unos para Asiria, pero mandó varios gentiles a Samaria. ¿Y qué sucedió entonces? Que estos gentiles se casaron con los judíos y formaron una raza mezclada. Entonces, para los judíos, ellos eran una raza, ¿verdad?, mestiza, mezclada. Ahora, con el paso del tiempo, esta enemistad se fue incrementando. Cuando el reino del sur fue conquistado por Babilonia y luego regresó de la cautividad bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, dice que los samaritanos quisieron ofrecer su ayuda y los judíos los rechazaron, porque eran unos gentiles mezclados. Entonces, esto incrementó más la enemistad. Pero después dice que dice la historia que los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Ellos determinaron que en ese monte iban a adorar al Señor y no en Jerusalén. Entonces, lo que sucedió es que más adelante los judíos les destruyeron el templo. Y esto generó todavía más enemistad. Y este es el contexto, hermano, que se da con la plática de la mujer samaritana, ¿se recuerdan? Cuando ella le dijo a Jesús, allá en Juan 4, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Entonces, los samaritanos por un lado decían, aquí vamos a adorar en Gerizim, y los judíos en Jerusalén. Entonces, cada vez que ellos veían que un judío se determinaba a pasar por Samaria para ir a adorar a Jerusalén, le hacían la vida imposible. Se oponían, los rechazaban, incluso algunos hasta los mataban. Entonces, muchos judíos tenían que rodear Samaria para pasar por ellos, para pasar a Jerusalén. Ahora, cuando los discípulos miran esto, en el versículo 54 dice que, viendo esto, sus discípulos Juan y Jacobo dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahora, sin duda alguna, hermanos, no hay que ser tan duro con los discípulos. Yo creo que ellos, por un lado, estaban mostrando celo por el Señor, celo por el nombre de Cristo, por el honor de Cristo. Pero era un celo, hermanos, que no se conformaba al carácter de Él. Esto es lo mismo que Pablo dice allá del pueblo de Israel en Romanos, ¿no? Que tenían un celo, pero era un celo que no se conformaba en base a ciencia, ¿verdad?, en base a sabiduría. Era un celo imprudente. Los discípulos realmente estaban mostrando su falta de paciencia, su intolerancia, su dureza hacia estos pecadores ignorantes que estaban rechazando al Señor. Y no solo eso, se apoyan en la Escritura para justificar su dureza, para justificar su falta de misericordia. Y le dicen al Señor, ¿quieres que hagamos como hizo Elías? Ahora, ¿por qué se apoyan en Elías? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Bueno, en tiempos de Elías, precisamente en esta región, cuando el rey Ocosías mandó un grupo de hombres a apresar a Elías, a arrestarlo, este rey primero mandó una campaña de 50 hombres y Elías hizo descender fuego del cielo sobre estos 50 hombres y los consumió. Luego el rey hizo mandar un segundo grupo y Elías volvió a hacer que descendiera fuego del cielo y los consumió. Y entonces los discípulos se acuerdan de esto y dicen, bueno, Señor, con estos hay que hacer lo mismo, hay que consumirlos, que descienda fuego del cielo. Al parecer esta es la razón por la cual el Señor los llamó a ellos, a Juan y Jacobo, Boanerges, que significa hijos del trueno, por su carácter electrizante. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántos Boanerges sabemos aquí? ¿Cuántos en nuestro corazón hemos dicho alguna vez, ojalá que descienda fuego y los consuma? Cuando hemos visto tal vez que se han burlado de Cristo, que hemos visto la maldad. A veces somos tal que por cualquier cosita decimos, ojalá que descienda fuego y los consuma. Sin duda alguna, hermanos, esta actitud de Juan y Jacobo revelaba su impaciencia, su dureza, su falta de misericordia. No comprender la naturaleza de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué Elías sí lo hizo? ¿Verdad? Y es que son dos circunstancias diferentes. Dios estaba utilizando a Elías como un instrumento de juicio sobre una nación, Israel, que se había rebelado abiertamente contra Dios, que se había entregado a la idolatría, a adorar a Baal. Y entonces Dios usa a Elías como un instrumento de juicio sobre Israel. Pero ese no era el caso. El Señor le da una instrucción a los discípulos acerca de lo que ellos tienen que hacer cuando alguien los rechaza y no reciben al Señor. En Lucas 10, 10 al 12, lo vamos a ver más adelante. Pero dice en Lucas 10 que en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestra piel lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en el día, que aquel día, perdón, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ahora, ¿qué debían hacer los discípulos cuando alguien persistía en rechazar a Jesús? Cuando alguien persistía en oponerse al Evangelio, debían sacudir sus pies como una señal de que ellos habían llevado el Evangelio y ellos se habían resistido. Y un día Dios iba a ejecutar su juicio, no ellos. Y es que ese es el punto, hermanos. Nosotros no estamos aquí para ejecutar el juicio de Dios. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio de la reconciliación, para que los hombres se reconcilien con Dios, para que los hombres se arrepientan, y debemos hacerlo con misericordia. Eso sí, debemos advertirles que si no se arrepienten, un día Dios va a ejecutar su juicio. Un día Dios va a traer juicio sobre todos aquellos que no pusieron su confianza en Cristo, que no se arrepintieron y que se negaron a recibirle. Pero no somos nosotros los llamados a ejecutar el juicio. Nosotros debemos mostrar misericordia, como nuestro Señor, que cada que miraba a estas multitudes, las miraba y dice que se compadecía de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Y es que el pecado de los impíos, lo que debe traer al corazón del creyente es compasión y dolor de ver su extravío, de ver su condición espiritual. Y eso, por supuesto, nos debe llevar a compartirles con misericordia, con amor, con bondad. Ahora, entonces, por esta causa, dice el versículo 55, que el Señor, volviéndose, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Señor los reprende por su actitud. Ellos se habían olvidado que la naturaleza de la misión de Cristo es que Él había venido para salvar las almas, no para destruirlas, no para perderlas. Porque, hermanos, pensemos cuánto mal ha traído a la iglesia al nombre de Cristo cuando un hombre o una institución se ha tomado la atribución de ejecutar un juicio temporal en nombre de la religión y en nombre de la verdad. ha traído desastre, derramamiento de sangre, ha traído oprobio al nombre de Cristo. Esto sucedió desde el principio, cuando los judíos perseguían a la iglesia, como Pablo, como líder. Sucedió también con el tiempo de la Inquisición por parte de la Iglesia Católica, con el tiempo de las cruzadas que recorrían toda Europa matando, derramando sangre. Sucedió tristemente también con los reformadores que después estaban persiguiendo a los anabautistas por oponerse al bautismo de niños. Hermanos, nada más contrario a la voluntad de Cristo que derramar sangre o que perseguir en nombre de la verdad. Porque ya hemos visto cómo debe ir acompañada la verdad. Debe ir acompañada de misericordia. Por supuesto, hermanos, que la iglesia debe confrontar el pecado. La iglesia debe llamar a los hombres al arrepentimiento. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nuevamente, aquí vemos el problema muchas veces que hay de hacer énfasis solo en una cosa o en la otra, porque muchos, solo haciendo énfasis en la misericordia, ponen una bandera LGTB fuera de sus iglesias. Pero la misericordia y la verdad deben ir juntas. Debemos llamar a los hombres al arrepentimiento, pero el Señor quiere que seamos misericordiosos. Y uno muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Miqueas 6:8 lo responde. Miqueas 6:8 dice: "Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios". ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que amemos la misericordia, que hagamos justicia, que nos humillemos delante de Dios, que seamos misericordiosos. Ahora bien, hermanos, el contexto aquí es Jesús siendo rechazado por los samaritanos, es con los discípulos, es el Señor enseñándoles a ser misericordiosos respecto a los pecadores ignorantes. Pero ¿dónde es el lugar donde nosotros debemos ejercitar primeramente la misericordia? En nuestras casas. El asunto es que muchas veces es allí el primer lugar donde mostramos nuestra dureza, nuestra falta de misericordia, nuestra falta de perdón. Por eso es que hay tanto pleito en nuestros matrimonios, muchas veces, porque no somos misericordiosos con las faltas y los errores y los pecados de mi esposa, de mi esposo. Porque a veces es que exasperamos a nuestros hijos, los desanimamos, porque somos duros con ellos, no tenemos misericordia de ellos y se nos olvida que nosotros mismos hemos sido objetos de la misericordia divina y que estamos aquí por su misericordia. Hermanos, el estándar de Dios es la perfección, el estándar de Dios es la santidad y hay muchos ejemplos de eso. Ananías y Zafira cayeron muertos en el instante. Usa cayó muerto en el instante. Los hijos de Aarón cayeron ahí. Ahora, ese es el estándar de Dios. Pero si Dios no ejercitara su misericordia y su paciencia con nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Dice el Salmo 133 al 4 que si el Señor contara nuestras iniquidades, ¿quién podría permanecer? Ninguno de nosotros podría permanecer de pie delante de Dios. Y así, hermanos, como el Señor nos ha mostrado misericordia a nosotros, nosotros debemos mostrar misericordia a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. No ser inflexibles, no ser duros en nuestro trato con ellos, no exasperarlos, no olvidar que si Dios me tratara con esa misma dureza, a saber dónde estaría yo. El Señor confronta también esta actitud de los fariseos, que lo estaban criticando por comer con pecadores. Y lo leímos en la lectura, dice en Mateo 9, 10 al 13, que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que estaban llenos de orgullo. Es el orgullo, hermanos, es la justicia propia que nos hace menospreciar a los demás y vernos a nosotros como personas que son moralmente superiores. Estos hombres veían a Jesús sentado con pecadores y decían, ¿cómo es posible que esté sentado ahí con pecadores? En lugar de estar con nosotros, los justos, los santos, los perfectos. Y el Señor les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Misericordia quiero. Porque no es con dureza que vamos a predicar el Evangelio. Es con misericordia, con amor, con compasión. Nuevamente, hermanos, no significa no señalar el error, no corregir el pecado. Pero la Escritura es clara, miren lo que dice 1 Timoteo 2, 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. ¿Cómo es que nosotros debemos compartir la verdad? Con mansedumbre. ¿Por qué? No queremos ganar un argumento. No queremos parecer que sabemos más que los demás. Queremos que Dios tenga misericordia, que Dios les conceda el arrepentimiento. Porque, hermanos, nosotros estamos aquí por su misericordia. ¿Qué dice la Escritura en Efesios 2? Que estando nosotros muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de nuestra carne, dice que éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Su ira recaía sobre nosotros. ¿Pero por qué nos salvó Dios? Dice más adelante el apóstol Pablo, aún en versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué motivó a Dios a salvarnos? ¿Fue que yo era muy inteligente? ¿Fue que era muy habilidoso? ¿Fue que era muy justo? Absolutamente nada. Fue solo su misericordia, su amor. Tito 3:5 lo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su misericordia. Estamos aquí, hermanos, y si conocemos al Señor, si tenemos el enorme privilegio de ser llamados sus hijos, es solo por su misericordia. Es solo porque Él no nos dio lo que nosotros merecíamos, sino que hubo alguien más en la cruz que recibió la ira de Dios y el castigo de nuestros pecados. Eso fue lo que el Señor hizo en la cruz. En la cruz Él recibió la ira de Dios. Él tomó nuestro lugar para recibir nuestro castigo. Y el Padre derramó sobre Él todo su juicio, toda su ira, para compadecerse de nosotros, teniendo misericordia de nosotros. Y si nosotros hemos comprendido esa realidad, hermanos, si nosotros hemos entendido que somos objetos de esta misericordia que dice la Escritura, que es nueva cada mañana para nosotros, ¿con qué actitud nosotros, con qué cara vamos a ir a andar declarando juicio sobre las personas? Es con compasión, es con misericordia que debemos ir. Por supuesto, si responden con dureza, si responden con rechazo, debemos advertirles. El que cree el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y si tú estás aquí hoy y no has rendido tu vida al Señor, pon tu confianza en Él, arrepiéntete de tus pecados. Que el Señor es misericordioso, que el Señor es amplio en perdonar. Mira lo que dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa cuán grandes sean tus pecados, el Señor es misericordioso y Él es amplio en perdonar. Ven al Señor. Por eso inmediatamente después Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque nuestro problema es que a veces vemos a Dios en nuestra manera de pensar. Y como yo soy duro para perdonar y como no tengo misericordia, pienso que Dios es igual que mí. Pero Dios es misericordioso, es amplio en perdonar. Y si tú vienes arrepentido de tus pecados con un corazón contrito y humillado, el Señor te va a recibir con misericordia. El Señor va a perdonar tus pecados. Quiero terminar con esta bienaventuranza en Mateo 5:7, que es una virtud esencial de los hijos del reino. Dice el Señor en Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ¿qué dice Santiago? ¿Qué va a suceder con los que no hagan misericordia? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que seamos nosotros misericordiosos, hermanos. Que mostremos la misericordia del Señor, que reflejemos el carácter de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte perdón, Señor. Porque la realidad es que en muchas más ocasiones, Padre, que o de las cuales nosotros quisiéramos admitir, Señor, hemos actuado con un corazón duro, con un corazón impaciente, intolerante, Señor, hacia nuestros hermanos, hacia los perdidos, hacia nuestra familia. Señor, queremos rogar tu gracia, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para poder reflejar tu carácter, Señor, para que podamos aprender y ser misericordiosos como tú, Señor, eres misericordioso. Que podamos comprender, Señor, que este es el tiempo de llamar a los hombres al arrepentimiento, que este es el tiempo de predicar tu palabra con mansedumbre, que este es el tiempo, Señor, de proclamar tu verdad y de advertir a los hombres que un día vendrá el juicio para aquellos que no se arrepientan. Pero que podamos hacerlo, Señor, con misericordia. Obra en nuestros corazones, Señor, para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.